Estación 17.
Yo quería escuchar este tema, ¿no? A vos no te gusta, Sergio. Recuerdo con la cara que pusiste.
Sí, me gusta.
¿Sí?
¿No?
Ah, pensé
me pasa
que
me choqué contra el micrófono. Ah.
No, todavía no estamos para partir, nos faltan una hora y 15 minutos para finalizar el programa. Bueno, estamos en comunicación telefónica con quien ya hemos casi lo tenemos ternado, pero casi que le vamos a dar el premio de es la personalidad del año.
No, creo que no es Zapalino, pero para mí es el Zapalino del año.
El Zapalino, sí, estamos hablando de Marco D'Angelo, subjefe de Zona Sanitaria 2. Lo digo así al aire porque en algún momento lo hemos dicho no, y él no lo escuchaba. Cual,
no, no lo escuchaste para que lo sepa. Y antes de interrumpir la nota, yo lo voy a decir ahora. Yo, como Zapalino, en nombre de muchos, yo te agradezco, Marco, sos de las pocas personas que nos lleva tranquilidad, que sos claro, que nos informás y que nos ponés en situación. No pasa, no es común que pase esto, y en serio, te lo digo, te felicito y sobre todo te agradezco. Ahora sí puedo empezar con la nota normal.
Buenos días, Marco.
Bueno, buenos días. Muchas gracias. Me hacen poner colorado, por más que no se vea por la radio. Hay una realidad y por ahí, antes de entrar en tema concreto, me voy a detener porque ustedes lo trajeron a colación, pero hay una realidad que la información es poder. Y el poder lo tiene que tener el pueblo. Y si nosotros no estamos informados con información certera, con información válida o comprobada, lo único que hacemos es tomar o malas decisiones o dejarnos llevar por rumores que claramente tienen otras intenciones por detrás. Y entonces, en ese punto es fundamental el poder contar con información certera y clara. Es cierto, muchas veces la información oficial va detrás en cuanto a velocidad de los rumores, del radio pasillo, pero justamente porque hay que tomarse el tiempo de verificarla, de comprobarla, de analizarla antes de poder comunicarla, antes de poder compartirla. Y en ese sentido la tarea de ustedes también es fundamental, así que en realidad el agradecimiento es para ustedes, simplemente es mi trabajo.
Pero Marcos, perdón, buen día, ¿cómo te va? Edgardo habla.
Buenos días.
Creo que lo que dice Checho es fundamental, porque nosotros desde los medios a veces nos sentimos desorientados y un poco huérfanos con la información, ¿no? Y nos pasó, por ejemplo, cuando el gobernador de la provincia tomó la posta y fue él que a través de una conferencia de prensa brindó, o de un comunicado que él brindó ese día, daba la información y nos enterábamos todos los zapalinos, y creo que hasta ustedes mismos, desde el comité de emergencia, de que en Zapala teníamos la circulación comunitaria. Entonces, a esos canales y a esas vías de comunicación, creo que es a las que se refiere Checho, y fundamentalmente tener una voz que sea la oficial en nuestra ciudad, nosotros te tenemos como referente a vos, como la voz oficial del comité de emergencia, y es quien siempre está ahí al pie del cañón para darnos toda la información de lo que nosotros requerimos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. La realidad es que mi rol es de salud pública, poder compartirles toda la información que tenemos, y si bien es cierto que a veces los momentos o los mecanismos no son decididos directamente por nosotros, sí levantamos el guante, como quien dice, y nos hacemos cargo de continuar con este rol que sí, efectivamente, como ustedes dicen, es sumamente importante. Claramente la circulación viral comunitaria está instalada en nuestra localidad. Sin dudas no es el escenario o la situación que están ocurriendo en otros lugares con circulación viral comunitaria, como pueden ser localidades cercanas como Cutralcó y Plaza Huíncula, un poquito más alejadas como Neuquén, y por suerte dista muchísimo de ser la realidad de otras provincias, como está pasando en estos momentos en Jujuy, en Salta o en otras localidades de nuestro país. Así que la clave, digamos, hoy la piedra angular de lo que le estamos pidiendo a nuestros vecinas y vecinos es no llegar a la situación de desborde hospitalario, no llegar al colapso del sistema de salud, que, como hemos charlado en otras oportunidades, si sucedió en países como Estados Unidos, si sucedió en países como Italia, España, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces es fundamental que podamos entender el rol que cada uno y cada uno de nosotros cumplimos en esta responsabilidad colectiva, que es la de evitar el colapso del sistema de salud para que quien requiera atención, que sin duda no va a ser la mayoría de las personas que enfermen de COVID, pero quien requiera la atención la tenga, que sea la de mejor calidad y por el tiempo necesario. Y la única forma de eso es disminuir al máximo posible la cantidad de contagios que se dan de forma simultánea. Entonces parecemos a veces pesados, repetitivos, aburridos, diciendo una y otra vez lo mismo, pero sin embargo son las cuestiones que van a cambiar la historia de la pandemia en Neuquén, en Zapala, en todo el país, el cumplir con las medidas de distanciamiento social, el cumplir con los aislamientos impuestos y recomendados de salud, porque va a ser la única forma. Menos contagios, menos enfermos, menos muertes.
Exactamente. Marco, bueno, consultarte. Según el parte de ayer, tenemos 59 casos activos en la ciudad de Zapala. Vos hablabas recién algo respecto del colapso. ¿Cómo está funcionando el sistema de salud aquí en la ciudad de Zapala? Porque, bueno, hablábamos con integrantes de Ciprosapune, nos decían que se está trabajando al 100% en Zapala. Recién Jorgelina nos decía que ya está colapsado el sistema de salud. Consultarte cómo está hoy el hospital de Zapala respecto de sus camas, de los respiradores y de algo muy importante que muchas veces no se dice cuando se pregunta por las camas y los respiradores, que es el recurso humano, ¿no? Los profesionales que están ahí al lado de la cama.
Bueno, efectivamente hemos tenido un arduo trabajo que implicó muchas conversaciones, muchas horas de negociación, alguna que otra discusión. Y en estas últimas semanas hemos podido ampliar de forma efectiva la respuesta hospitalaria. Y esto quiere decir que si bien hace meses teníamos la capacidad, si se quiere, tecnológica de tener 14 unidades de terapia intensiva activas, no teníamos la capacidad de recurso humano para llegar a ese número de camas. Y a través del esfuerzo y del compromiso, no solo de los médicos del staff de la terapia intensiva, sino de compañeras y compañeros que dejaron sus actividades habituales para poder entrenarse en habilidades específicas y fortalecer ese sector, ese servicio del hospital, hoy en día podemos hablar de que tenemos 14 camas de terapia intensiva disponibles y eventualmente la posibilidad de que, ojalá que no sea necesario, pero si lo fuera, expandir algún número más de camas con asistencia respiratoria mecánica.
¿Esas 14 camas están todas ocupadas?
No, afortunadamente no. Hoy en día tenemos 9 pacientes en la unidad de terapia intensiva de Zapala, 5 son de nuestra localidad. Y la realidad es que, viendo lo que está pasando en ciudades como Neuquén, como Centenario, como Cutralcó, posible que en los próximos días aumente el número de pacientes internados, que insisto en lo que dije al principio, es a donde no queremos llegar. Hoy en día el Hospital Castro Rendón tiene 41 pacientes internados con asistencia respiratoria mecánica, más las personas que se encuentran internadas en las terapias intensivas del privado. Y eso es un escenario muy desfavorable. Y no lo transmito como números, sino con el objetivo de que reflexionemos que son muchas personas que se encuentran en estos momentos requiriendo estos cuidados críticos, son muchas familias las que están sufriendo por detrás, y que cada persona que ingresa a un respirador por esta enfermedad ocupa una cama de terapia durante muchísimos días, a diferencia de otros tipos de patologías. Y por lo tanto, cada persona que ingresa a un respirador es un respirador que durante varios días no va a estar disponible para otro. Y ahí es donde vuelvo a lo que decíamos antes, menos contagios, menos enfermos, menos muertes.
Marco, y el uso del respirador no implica que uno está en la cama echado y con asistencia y usando el celu y mirando tele, digamos, estás dormido, estás mal.
Efectivamente, la famosa frase que uno por ahí escucha en las novelas y demás de coma inducido es eso, uno tiene que administrarle medicación a la persona para que se mantenga dormida, para que se mantenga sin dolor, en este caso también para que sus músculos estén paralizados, es decir, la persona está totalmente, digamos, desconectada, si bien, por supuesto, siente y reacciona a los estímulos, la mantenemos de forma artificial, dormida, sin dolor y sin poder mover ninguno de sus músculos, para que justamente el respirador, ese aparato, pueda hacer el trabajo por la persona, intentando sostener el pulmón hasta que pueda recuperarse y recuperar su función normal. La cuestión es que al despertarse, luego de varios días en estas condiciones, esa persona perdió fuerza en sus músculos, entonces le cuesta volver a hablar, le cuesta volver a moverse, Y moverse no me refiero a salir a correr, me refiero a levantar la mano o incorporarse para poder alimentarse. Es decir, es múltiples, digamos, condiciones que se complican una vez que uno ingresa a un respirador.
Marcos, recién hablábamos de recursos humanos y bueno, sabemos que ha llegado precisamente personal de salud de Buenos Aires que ha enviado el gobierno de la Nación. Aquí en la ciudad de Zapala, ¿cuántos profesionales vienen? Y ¿en cuánto tiempo más, digamos, estarían en condiciones ya, teniendo en cuenta que tienen que pasar todos los protocolos de la cuarentena y demás, para sumarse al plantel de nuestra ciudad?
Bueno, la provincia efectivamente ha recibido refuerzos desde Nación. Nosotros en el hospital de Zapala contamos con un médico que ha venido a colaborar, que ya se encuentra trabajando. Es un médico que ha estado trabajando en los hospitales modulares de la provincia de Buenos Aires y hoy en día está aquí reforzando la asistencia y compartiendo sus experiencias con nosotros.
Ah, sí, ya está trabajando. Tenía entendido que era anestesista y estaba haciendo una cuarentena.
Efectivamente, se procedió a un aislamiento preventivo hasta que estuviera el resultado de su hisopado, teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos en circulación viral comunitaria, uh-huh. Él viene de un lugar con circulación comunitaria, teniendo en cuenta la necesidad de recurso humano formado, activo, trabajando, y teniendo en cuenta los protocolos que seguimos nosotros para evitar el contagio no solo de pacientes enfermos hacia nosotros, sino entre compañeros de trabajo, se decidió que puede empezar a prestar servicios.
Bien, o sea que ya está activo entonces.
Sí, uh-huh. Sí, por supuesto.
Bien. Bueno, Marco, no sé si quedaba alguna otra consulta de los compañeros, estamos cerquita ahí de las noticias, que te agradecemos esta comunicación con Radio Nacional Zapala.
No, por favor, agradecerles a ustedes y nuevamente, como les decía la semana pasada, esta no la vamos a ganar adentro del hospital, esa es la batalla, si se quiere, más dura, donde los números no están en nuestro favor, donde las probabilidades no están en nuestro favor. Esto lo ganamos entre todas y todos y en la calle, frenando las cadenas de contagio, no yendo a trabajar si estoy enfermo, no compartiendo el mate, no compartiendo el pico de la botella, consultando oportunamente y, por supuesto, cumpliendo el aislamiento correspondiente.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias y un saludo a todas y a todos.
Allí escuchábamos a Marco D'Angelo, el subjefe de Zona Sanitaria 2.
Clónenlo. ¿Eh? Clónenlo. Sí. Es clarísimo, Edgardo, este chico.
Es clarísimo. Lo que vamos a tener que... creo que para la próxima hora había una cuestión de tiempo ahí, ¿no?
Sí, Edgar, estábamos.
Pero ver